XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a Obsesión por el Cielo, el único programa con enfoque astronómico y de exploración espacial en la ciudad de Monterrey y en la República Mexicana. Un servidor, Pedro Valdés Sada, profesor adjunto de Astronomía del Departamento de Física y Matemáticas en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 878 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 29 de septiembre del año 2020. En este programa comentaremos y trataremos de poner en perspectiva algunas de las noticias relacionadas con el estudio del universo y la exploración del espacio que se han dado a conocer en estos últimos días. Para esto quiero darle la bienvenida a mi coanfitrión, Edgar Armada, que se comunica desde la Ciudad de México. Muy buenas tardes, Edgar.
Hola Pedro, muy buenas tardes y buenas tardes a todos nuestros amigos que nos hacen el favor de acompañarnos aquí en un programa más de Obsesión por el Cielo. Esperamos que los temas sean de su interés. Un saludo a todos los que nos escuchan en vivo en la ciudad de Monterrey a través del 90.5 de FM Radio UDEM y a nuestros operadores en Radio UDEM que nos hacen el favor de poner este programa grabado para que se transmita oportunamente al aire. Desde luego, pues a que nos escuchan en podcast en varios países, en España, en Sudamérica, en otras ciudades de México, pues bienvenidos todos a este programa.
Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través del correo electrónico de obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el Cielo es todo con minúsculas, sin acentos ni espacios. También nos pueden dejar preguntas, comentarios o sugerencias en nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo o en nuestra cuenta de Twitter de @oporelcielo. Si quieren escuchar programas anteriores de Obsesión por el Cielo, pueden visitar nuestra página de internet de obsesionporelcielo.net, donde encontrarán las ligas de cada programa que almacenamos en formato de podcast y distribuimos gratuitamente a través de nuestro sitio de hospedaje de podcast en Podbean. En obsesionporelcielo.net también encontrarán 4 audios titulados Un paseo por el cielo. Este proyecto fue auspiciado por la Unión Astronómica Internacional y consiste de una serie de audios en español describiendo las constelaciones, su mitología y los objetos de interés encontrados en ellas para cada estación del año. No se lo pierdan. Estas son las noticias astronómicas recientemente anunciadas que nos parecieron las más interesantes para comentar en el programa. Salió una noticia que hizo pues bastantes titulares sobre el hoyo negro supermasivo de M87 y cómo ya han detectado que se está moviendo de alguna manera. También hablaremos un poco acerca de las galaxias y cómo los discos de las galaxias espirales han evolucionado. Hablaremos acerca de la aurora ultravioleta detectada en el cometa 67P Churyumov-Gerasimenko. Y le damos un premio a que lo pueda escribir bien el nombre del asteroide. Y tendremos algunas otras noticias como microfulguraciones o nanofulguraciones. Más bien, son más chiquitas, son nanofulguraciones detectadas en el Sol y algunas otras pues noticias astronómicas que nos parecieron de interés en esta semana. Pero como siempre, comenzaremos el programa con la sección habitual de Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. En esta sección, Loni, anfitrión del canal de YouTube de Cielos Despejados, nos platica amenamente sobre los eventos astronómicos más vistosos que podemos observar en el cielo durante la siguiente semana. Adelante, Loni.
Hola amigos, soy Loni Pacheco de la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos celestes venideros. Esto es del 29 de septiembre al 5 de octubre de 2020. Cada madrugada de esta semana, si nos levantamos antes de que amanezca, el lucero de la mañana nos saludará con su resplandor. El planeta, que se volvió popular por el hallazgo de fosfano en su atmósfera, es visible desde las 4 y media de la mañana, y a esa hora, cerca del horizonte, verán que titila como cualquier otra estrella, siempre que la atmósfera esté agitada. De hecho, si le ponen atención, no solo se verán destellos, sino que la refracción cerca del horizonte es tal que seguramente lo verán cambiar de color. Si lo observan con binoculares o telescopios y desenfocan la imagen, prepárense para ver un espectáculo psicodélico. Pero si quieren distinguir suficiente detalle como para notar la fase creciente del planeta hermano, entonces esperen a que amanezca, cuando está más alto sobre el horizonte y ofrece una vista más nítida poco antes de las 7 y media de la mañana. Apenas ocultándose el sol, ya desde las 7:45 de la tarde y por unos 20 minutos o menos, aquellos que tengan un horizonte plano y despejado hacia el oeste podrán aspirar a observar al planeta más cercano al sol, Mercurio. Y precisamente eso es lo que hace difícil observarlo, pues aparece siempre a poca distancia del astro rey. En pleno día es casi imposible encontrarlo, de manera que solo en atardeceres o amaneceres es visible, con el aspecto de una estrella tímida. Ya que anochece, a partir de las 8 y media de la noche, podemos observar a otros tres planetas brillantes y fáciles de ver desde la ciudad. Alto sobre el horizonte sur podemos identificar a Júpiter y Saturno, y sobre el este se viene asomando Marte. Así como Venus en el telescopio, estos planetas se ven en fase, aunque no sea tan aparente. En el caso de Júpiter, se ve más redondo a pesar de que su figura está ligeramente aplastada, pues uno de sus bordes está en sombra. Lo mismo pasa con Saturno, con la ventaja de que podemos ver la sombra de Saturno proyectada hacia un lado, pues cae sobre los anillos que pasan por detrás. Esto hace que el planeta ofrezca una apariencia más tridimensional, pues queda claro que parte de los anillos pasa por delante y cuál por detrás. Marte también tiene un borde sombreado, y a medida que la Tierra se acerca al planeta rojo, la luz del Sol lo ilumina plenamente. Ya para la segunda semana de octubre lo veremos como si fuera una pequeña luna llena, iluminado de lado a lado, más brillante, mucho más de lo que lo vemos ahora. En el telescopio, ahora Marte ofrece detalles sutiles y un observador disciplinado notará la rotación del planeta, algo que no es fácil de observar en Júpiter y que es muy difícil en Saturno y no se diga, imposible en Venus. Marte posee marcas en su superficie similares a las manchas oscuras de la Luna. Eso nos ayuda. Además, exhibe patrones atmosféricos cambiantes y una motita diminuta blanca que marca su casquete sur congelado. El jueves 1 de octubre es la fecha cuando el ángulo entre el Sol y Mercurio es mayor al atardecer, la elongación máxima este, con una separación de casi 26 grados del Sol. Debería ser favorable, pero para los que vivimos en México, el plano del sistema solar al atardecer en esta fecha está muy inclinado, de manera que Mercurio no aparece muy lejos del horizonte. Quienes vivan en el Ecuador o más hacia el sur tienen mejores condiciones. En tiempo universal, la elongación máxima este de Mercurio acontecerá el 1 de octubre a las 16 horas, con una separación angular aparente de 25.8 grados. El mismo jueves 1 de octubre, la Luna estará en fase llena, a las 4:05 minutos de la tarde, pero a esa hora no es visible. Preparen sus binoculares, telescopios y cámaras con zoom para captarla cuando aparezca. Esto va a ser alrededor de las 7:45 de la noche. Dicen que las lunas de octubre son las más hermosas, pero lo cierto es que esta luna llena estará a 405.150 kilómetros de la Tierra, y todas las demás lunas llenas que hemos tenido en el año han acontecido a menor distancia, así que se han visto más grandes y brillantes de lo que se verá esta. Pero ¿saben qué? Contemplar la luna llena a simple vista con binoculares o telescopio siempre vale la pena, sin importar a qué distancia se encuentre. Otra cosa interesante, puesto que esta luna llena acontecerá empezando el mes, octubre tendrá dos lunas llenas y la segunda estará aún más lejos que la primera, a 406.166 kilómetros de la Tierra. De hecho, será la más lejana del año. Algunos por costumbre dirán que por ser la segunda luna llena del mes será una luna azul, pero no habrá ningún cambio en el color de la luna. En tiempo universal, la luna llena acontecerá el 1 de octubre a las 21 horas con 5 minutos. La madrugada del viernes 2 de octubre, Venus aparecerá muy cerca en apariencia de la estrella más brillante de Leo, Regulus. A simple vista, parecerá casi tocarse, y ambos se verán en el mismo campo del telescopio. Experimento. Si mantienen el telescopio centrado en Venus entre el mediodía y las 3 de la tarde, existe la posibilidad de que también vean a la estrella Regulus. Piénsenlo, ¿cuántas veces han tenido la oportunidad de observar una estrella lejana a plena luz del Sol? Con las debidas precauciones para evitar que la luz del Sol ingrese en el telescopio, hagan la prueba. En tiempo universal, la conjunción de Venus y Regulus acontecerá el 2 de octubre a las 17 horas con 9 minutos, con una separación angular aparente de 0.1 grados. El viernes 2 de octubre, la luna aparecerá acompañada de Marte, formando una pareja vistosa durante toda la noche. Para los observadores situados en la punta sur del continente americano, la luna ocultará a Marte. En tiempo universal, la conjunción de la luna con Marte acontecerá el 3 de octubre a las 3:21 horas con una separación angular aparente de 0.7 grados. ¿Y por qué las lunas llenas de octubre serán pequeñas? Pues porque casi coinciden con el apogeo. El 3 de octubre a las 12:22 pasando mediodía, la luna estará a una distancia de 406.321 kilómetros de la Tierra. Así que cuando se asome, la veremos más lejos y más pequeña que de costumbre. En tiempo universal, el apogeo de la luna acontecerá a las 17:22 horas del 3 de octubre. Visiten mi canal de YouTube, Cielos Despejados, y si tienen preguntas o comentarios, búsquenme en mis redes sociales. Aparezco con mi nombre completo. Me sentiré muy afortunado en recibir sus mensajes. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. Yo, como siempre, agradezco su amable atención y les deseo cielos despejados.
Muchas gracias por tus efemérides astronómicas, Loni, y pues hasta la próxima semana. Pues bien, Edgar, ¿qué noticias tenemos esta semana?
Pues creo que la que llama más la atención es la que mencionábamos hace rato de el agujero negro de M87, que tú la elegiste, ¿no, Pedro? Como tu noticia preferida de mayor relevancia.
Sí, esta noticia pues la vi, salió en un artículo de Astrophysical Journal por Maciek Wilges. Siempre voy a pronunciar mal estos nombres, una disculpa. Él estudia en el Centro de Astrofísica Smithsoniano de Harvard. Y es, digamos, una noticia que sigue la historia de M87. Un poquito de historia, si quieren ver. M87 es una galaxia elíptica supergigante, ¿sí?
Perdón, Pedro, nada más quiero decir que además de este amiguito Maciek Wilges, también hay otros autores. Él es el autor principal, ¿no? Pero como toda esta es un trabajo de colaboración internacional, hay varios autores de varias instituciones en varios países.
Sí, tiene razón, son decenas de autores, pero bueno, Maciek Wilges y compañía son los que hicieron el artículo, salió en Astrophysical Journal. M87, como decía, es una galaxia elíptica supergigante, es una de las más grandes, más brillantes que se pueden ver desde la Tierra, por eso está en el catálogo de Messier como M87. Y a la vez tiene una historia muy interesante, aparte de que en el óptico se puede ver la galaxia, en ondas de radio se pueden ver dos jets de materia que están siendo arrojados del centro de la galaxia. Y recientemente hubo un artículo...
También en visible, en luz visible.
Pero principalmente en radio, yo diría.
No, claro, en radio brilla espectacularmente, pero como nosotros los humanos nada más vemos en luz visible...
Lo que pasa es que tengo una foto muy bonita que tiene luz visible y después ondas de radio y con diferentes colores, pero bueno, es colores falsos. Pero bueno, a lo que voy... es de que esta galaxia supergigante tiene una actividad muy fuerte en el núcleo porque tiene un hoyo negro supermasivo. Y recientemente, en el año 2019, hubo una colaboración que se llamó el Horizonte de Eventos, colaboración de Horizonte de Eventos, ¿no? algo así.
Me parece que es la colaboración del telescopio del horizonte de eventos.
Ándale, ese es el nombre completo, que hizo una observación con radiotelescopios distribuidos en todo el mundo, y estaban observando al mismo tiempo y estaban coordinados, y por una técnica que se llama interferometría, pueden rehacer la imagen, casi como si fuera un telescopio del diámetro de la Tierra. No tiene el brillo del diámetro de la Tierra porque no tiene el área recolectora suficiente, pero tiene más o menos la resolución de un telescopio óptico, o bueno, de ondas de radio, de ese diámetro. Y pudieron tomar una imagen, la primera imagen de un hoyo negro supermasivo. Si quieren más información de eso, el episodio número 807 y el 830 de Obsesión por el Cielo los dedicamos al hoyo negro supermasivo de M87. El 807 fue el martes 14 de mayo del 2019 y el 830 el martes 22 de octubre de 2019. Hablamos mucho acerca de esto. Pero bueno, aquí lo que hicieron fueron datos que se habían recolectado con anterioridad, datos no publicados entre el 2009 y 2013, de los primeros pininos de este telescopio de horizonte de eventos. Nada más era un telescopio en Hawái y un par de telescopios en Estados Unidos, y creo que al último, para el 2013, se juntó un telescopio de Sudamérica, creo que ese era el ALMA, por fin, el telescopio milimétrico. Y básicamente lo que ellos hicieron es, bueno, no tienen la resolución para hacer la imagen como la que nos presentaron en este proyecto, pero sí pueden hacer, digamos, una reconstrucción de dos dimensiones. Sabiendo que la geometría es circular, pueden volver a hacer el anillo que se observó. Si se acuerdan, era un anillo así que parecía el ojo de Sauron. Y lo más interesante de esto es que notaron que uno de los arcos que está brillantito, este anillo tiene como un par de arcos, pero ellos lograron hacer que este arco, lograron notar cómo se movía y rotaba. Entonces lo que ellos están viendo es una estructura dinámica del hoyo negro a través de la historia. Entonces eso para mí se me hizo lo más interesante. Mientras el artículo original del 2019 nos dio la imagen, esto nos da una idea de que se puede estudiar la dinámica de lo que está pasando en el disco de acreción y en los jets de materia que está arrojando el hoyo negro. No es mucha información, pero algo es algo.
A mí también esto es lo que más me llamó la atención, porque el primer artículo siempre es, logramos hacer esto, pero los artículos que vienen después son también muy interesantes porque nos empiezan, cuando se utilizan nuevas técnicas, como en este caso, o como sucedió con los observatorios de ondas gravitacionales, nos empiezan a dar ya información sobre los objetos, empezamos a caracterizarlos y a hacer ciencia y a hacer descubrimientos con ellos, ¿no? Pero Pedro, si quieres ahorita le seguimos en la siguiente parte del programa porque se nos acaba el tiempo.
Tan pronto, pues bueno, vamos a una pausa y continuamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias de la semana. Pues en la primera parte del programa escuchamos las efemérides de Loni Pacheco y comenzamos a hablar acerca de la noticia sobre el hoyo negro supermasivo de la galaxia elíptica gigante M87. Y pues básicamente la noticia que salió esta semana es que observaciones anteriores al 2019, o bueno, 2017 fueron las observaciones que se publicaron en el 2019. Bueno, ya con la técnica bien desarrollada pudieron ir a observaciones anteriores y detectaron que este hoyo negro se está, por lo menos está moviéndose, el arco brillante se está moviendo alrededor, y eso lo interpretan como la estructura dinámica del disco de acreción y los jets que está alrededor del hoyo negro supermasivo. Entonces,
ya me perdí en español.
Del hoyo negro.
Tenemos que los datos que se publicaron originalmente fue una observación de más tiempo con la que se obtuvo la primera imagen, que fue el primer logro, ¿no? Ahorita realmente no se están obteniendo imágenes, pero se están utilizando los datos en los cuales, representados en forma de imagen, digamos, nos muestra que la parte brillante, porque en el anillo que se obtuvo en la publicación original se mostraba una parte más brillante de la otra, está cambiando de orientación respecto a nosotros, ¿no? O sea que si la parte de abajo en la imagen en un momento dado es más brillante que la de arriba, después de un tiempo va a estar girado unos 90 grados o unos 80 grados o una medida arbitraria, dependiendo del tiempo, a otra dirección, hasta darse la vuelta. Y luego va a seguir girando hasta volver a donde estaba originalmente, ¿no? No sé si lo describí bien.
Yo creo que sí, o sea, la idea principal es de que la estructura está cambiando y el monitorear estos cambios, que a propósito, los cambios nada más son, como tú decías, en orientación. La forma permanente consistente, o sea, el hoyo negro sigue siendo redondo, básicamente, y el diámetro también no cambió. Que hubiera sido importante si ven que el diámetro está cambiando, ¿me
claro,
explico?
Hubiera sido muy interesante.
Mucho más interesante que nada más la estructura brillante alrededor es la que está cambiando.
Sí, pero al mismo tiempo el hecho de que no haya habido otros cambios nos da más confianza de que esa rotación del área más brillante es real, porque sí. Otros datos no cambian, ¿no?
Y pues obviamente, inmediatamente que se encuentra un fenómeno, un hoyo negro, todo el mundo empieza a hablar de la relatividad de Albert Einstein, y pues este va a ser otro de estos laboratorios en la naturaleza que nos va a permitir probar ciertos modelos y probar los límites de la relatividad. No lo han hecho en modelos, en este artículo nada más lo que querían publicar es el hecho de que la estructura está cambiando dinámicamente, y los modelos que hicieron fueron, la verdad, bastante primitivos. El artículo para crédito de Astrophysical Journal estaba disponible para que cualquiera lo pudiera leer en su totalidad. Estaba de libre acceso y ahí pude ver un poquito más los detalles y sí vi que estaba un poquito limitado el modelo, pero pues estuvo muy interesante. Son los primeros pininos en estudiar un hoyo negro supermasivo. Yo lo que ya quiero ver es el hoyo negro supermasivo de nuestra galaxia.
Sí, ya están trabajando en eso, el mismo grupo, precisamente.
Precisamente.
La razón por la que eligieron el agujero negro de M87 es por su tamaño gigantesco y porque eso facilitaría obtener una imagen. Pero otro candidato interesante, desde luego, es el que tenemos aquí cerca, en nuestra propia galaxia, ¿no?
Sí, no está tan activo, no tiene jets, pero pues bueno, pues está más, es el que más nos interesa.
Sí, y además, por lo mismo de que está cerca, cualquier cosa interesante que se le encuentre se podrá estudiar con otros instrumentos que tenemos acá, ¿no? En la Tierra.
Uh-huh. Bueno, ¿cuál fue tu noticia interesante de la semana?
Pues Pedro, a mí me llamó la atención una simulación hecha por investigadores de la Universidad Estatal de Iowa, con la Universidad de Wisconsin y con un laboratorio de investigaciones de IBM, la compañía de computadoras, en la que encuentran, bueno, lo que ellos están haciendo básicamente es simular la formación y la evolución de galaxias. Esto es interesante porque hay muchos modelos de galaxias, de cómo crecen, cómo se desarrollan y cómo evolucionan. Pero el problema muchas veces es están basadas en las galaxias que observamos, que están en diferentes etapas de su evolución. Y la mayoría, varios de los modelos tienen problemas, funcionan muy bien alrededor de cierto momento de la evolución de una galaxia, pero conforme la van desarrollando hacia el futuro, empiezan a salir cosas raras que no se observan en la naturaleza. Hay algunos modelos que funcionan mejor que otros, pero en general todos tienen limitaciones. Y el descubrimiento de este grupo, de estas dos universidades y el laboratorio de cómputo, presentado en las noticias mensuales de la Real Sociedad Astronómica por, ¿cómo se pronuncia este? Yan Wu, de la Universidad de Iowa, con Elena Dongia y Bruce Elmer Green, del laboratorio de IBM, entre otros, es que lograron explicar cómo las galaxias llegan a tener un disco más uniforme en sus estrellas. Porque muchos de los modelos que hay antes nos dicen que deberían de formarse como grumos de estrellas. Pero las galaxias que observamos son más uniformes, más homogéneas. Y lo que encontraron básicamente es que concentraciones de gas van empujando y moviendo como pastoreando los grupos de estrellas hasta lograr que se homogeneice el disco de la galaxia, ¿no? Esto okay. Tal vez suene aburrido, pero pues es una pieza más del rompecabezas de la evolución galáctica y eventualmente, por lo mismo de que nos dice cómo evoluciona el disco galáctico, nos puede ayudar con las cuestiones de materia oscura y otras cosas, ¿no?
Ahora, ¿estás hablando de galaxias espirales o todo tipo de galaxias?
Las galaxias que tengo aquí, estoy viendo el estudio, son espirales.
Sí, porque una cosa es los brazos espirales, eso no es lo que estaban modelando. Los brazos son causados por el gas que se está formando estrellas, que es más brillante y por eso se aprecia mejor. Es como la espuma de una ola. Es la parte más, digamos, escandalosa, porque ahí es donde está pasando todo. Pero no representa la distribución de estrellas en la galaxia. Ahí lo que ellos estaban constatando son las estrellas y cómo aumenta, bueno, cómo disminuye del centro hacia afuera el número de galaxias. Digo, perdón, de estrellas.
Sí, y también que hay cierta uniformidad dentro de el espaciado de los brazos espirales y la cantidad de estrellas en ellos. Entonces, y lo interesante, perdón, sí. Esto es, enfatizo, un modelo de computación que se hizo, pero en el artículo tengo una foto de la galaxia UGC 122-4, donde que la considero un ejemplo de cómo se uniformiza el disco, ¿no? Que es una galaxia espiral.
Entonces, ¿el gas sirve para mezclar un poquito más las estrellas?
Sí.
Entonces, esa era la parte que no, digamos, que no el, se había incluido en el modelo anteriores.
El gas forma grumos, como los que se predicen por otros modelos. Pero la diferencia es que en este caso los grumos son de gas, no de estrellas. Y la gravedad y la masa de estos grumos de gas dispersa las estrellas de sus órbitas. Y esto es lo que crece que vayan variando exponencialmente su pérdida de brillo hacia las orillas.
Ok. Entonces es otro modelo más perfeccionado de cómo debe de funcionar una galaxia para pues reproducir la observación que estamos viendo de la cantidad de estrellas con respecto a la distancia. O sea, lo sí. que ellos llaman el crecimiento exponencial del número de estrellas hacia el centro de la galaxia.
Así es. Y, y también proponen el mecanismo, vaya, con la simulación encontraron un mecanismo que puede explicar esto.
No, pues muy bien, para los matemáticos que les gusten las galaxias, ese es otro ladrillo más para tratar de entender esto de la dinámica de galaxias espirales.
Pues sí, Pedro, nada más quiero mencionar una noticia un poquito de relleno, okay. Antes de que sigas tú. La fecha programada para que la nave OSIRIS-REx descienda sobre el asteroide Bennu es el 20 de octubre.
El 20 de octubre, ok. Entonces así hay que es. Recordarles a los radioescuchas, OSIRIS-REx es una nave de la NASA, según me acuerdo.
Así es.
Que está orbitando el asteroide Bennu. Y ya lleva ya un par de años, ¿no? Orbitando el asteroide Venus. Y eventualmente... Venu, perdón, Venus, no, Venu, con B de burro, no V de Venus, no, Venu. Y pues la idea es que después de haberlo estudiado, se toque la superficie para recoger muestras y regresarlas a la Tierra. Hay otro también, que era Hayabusa 2, que estuvo estudiando el asteroide, ¿cuál era?
Itokawa es de la Hayabusa 1.
Sí.
¿Cómo se llamaba este asteroide?
Ryugu.
Ryugu. Ryugu, sí.
Ryugu, nombre japonés. Y ya descendió dos veces y ya viene de camino y va a regresar, creo que este mes de octubre. Va a aterrizar, bueno, va a reentrar a la atmósfera sobre Australia en octubre o noviembre. Entonces, pues sí, ya le ganó la partida a Venu, al OSIRIS-REx en ese sentido. Pero pues a ver quién tiene más kilogramos ahora, o más gramos de asteroide, y a ver si son iguales o diferentes, porque los asteroides son muy parecidos en estructura, llenos de roca. Es más, el asteroide Venus tuvo muchos problemas para encontrar un área suficientemente libre de escombros como para poder aterrizar con seguridad, y eso pues contribuyó a la tardanza también.
Sí, y además el asteroide este Venu, ese, si recordarán, es el que está aventando piedras.
Sí, ¿verdad? Por la rotación está avientando piedritas, o es porque está tronando por ¿cómo se llama? Por el hielo que se derrite o se congela.
No recuerdo los detalles, estoy buscando el programa que hicimos hace poco de eso, de ese tema. Pero bueno, ahorita se los menciono, si quieres seguir mientras tanto.
Sí, con otra noticia.
Sí.
Pues hablando de objetos pequeños, en el cometa 67P Churyumov-Gerasimenko se encontró que estaba brillando por efectos de aurora. Este cometa fue visitado por la nave Rosetta de la Agencia Espacial Europea, que si se acordarán despegó en el 2009 y estudió el cometa, lo acompañó entre el 2014 y 2016, de agosto del 2014 a septiembre de 2016, y hasta logró aterrizar una nave pequeñita llamada Fila, que se perdió, ahí estuvo varios meses perdida y nada más regresó como 60 horas de datos de la superficie del cometa. No se logró fijar muy bien en la superficie de buenas a primeras. Pero pues bueno, fue muy bien estudiado por la nave espacial Rosetta. Si quieren saber más, en el capítulo número 592 del martes 17 de... Nada más puse martes 17 del 2015. Bueno, busquen el 592 de Obsesión por el Cielo. Hablamos acerca de los primeros resultados de Rosetta sobre Churyumov-Gerasimenko. Pues bueno, Mariana Galland del Imperial College de London y compañía, no, aquí sí no los voy a ignorar, publicaron en Nature Astronomy, que no sé si se hayan dado cuenta de que Nature Astronomy ahora es la que lleva todas las noticias de astronomía. Ya casi no aparecen en la revista Nature, la revista madre, sino que como se las... le pasan ahora todas las noticias de astronomía que no son así del top, se las mandan y tienen su subpublicación llamada ahora Nature Astronomy. Ya sí, lleva no sé años si con eso.
No sé si eso es bueno o malo.
Pero bueno.
Pero sí me he dado cuenta.
Sí, inicialmente... las observaciones mostraban que había un brillo alrededor del cometa y ellos lo interpretaron como la interacción de los fotones del Sol con la materia que está arrojando el cometa, o sea, la coma del cometa, la coma de material que se está evaporando del Sol. Eso se llama brillo de día, day glow. Pero no, lo que ahora hicieron es reanalizar los datos y utilizar varios instrumentos, o sea, un detector de electrones, una que toma imágenes en ultravioleta, un espectrómetro que toma muestras de líneas de emisión y también cámaras de luz visible y otros. Básicamente lo que hicieron es juntar todos los instrumentos y llegar a la conclusión de que este brillo que se había observado no es causado por fotones, es causado por la interacción de los electrones del viento solar con la materia que está arrojando el cometa. Entonces, no son los fotones, son los electrones. Y entonces, en particular, los electrones rompen la molécula de agua, H2O, que es un material que se evapora muy fácilmente del cometa, y da una línea de emisión en el ultravioleta muy interesante. Entonces, básicamente, la idea fue esta, ¿verdad? De que ahora no nada más hay auroras en los cielos de la Tierra o de Júpiter o de planetas como Saturno. Las auroras son causadas por partículas del viento solar que son aceleradas por el campo magnético, chocan con la atmósfera y hacen que brille. Bueno, ahora aquí la aurora está alrededor del cometa. Entonces, noticia interesante.
Sí, y yo la tenía como segunda noticia de interés, de hecho. Uh-huh. Pedro, si quieres hacemos un corte y ahorita seguimos en particular, okay, con una noticia sobre los niveles de radiación en la luna.
Uy, ya me dio miedo. Vamos a un corte y regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias astronómicas de esta semana. Un servidor, Pedro Valdés y Edgar Armada, comentando acerca de hoyo negro supermasivo en M87 que se tambalea, hablando también de los modelos de galaxias espirales y cómo se están mejorando, y hablando de la aurora ultravioleta encontrada alrededor del cometa Churyumov-Gerasimenko. Entonces, y también hablamos de qué, el asteroide Bennu va a ser, van a aterrizar visitado. Una pequeña nave visitado.
Osiris y va a traer Rex muestras. NASA, que va que para el 20 de octubre de este octubre se espera que ya descienda. Para más detalles ya encontré el programa que tenemos, es el 858 de mayo de 2020. Reciente allí hablamos sobre las misiones espaciales Hayabusa 2 y Osiris Rex explorando los asteroides Ryugu y Bennu.
Pero sí
sigue la historia.
¿Qué otra noticia? Tenías una radiación en la Luna, ¿verdad?
Sí, esto es un artículo publicado por Robert Wibbenschwein-Gruber de la Universidad Christian Albrecht en Kiel, en Alemania. Y básicamente es una seminoticia en el sentido de que nos da datos, pero no es algo inesperado. Básicamente lo que nos dice es que los niveles de radiación en la superficie de la Luna son bastante elevados, y esto pues es más elevado que para los vuelos en la órbita terrestre, y la consideración principal es el riesgo que esto presenta para humanos. sobre la superficie o operando en la Luna o en órbita de la Luna. Sí. Se basa en datos de la nave que descendió en la Luna, Chang'e 4.
La China.
Exactamente, de la Agencia Espacial China. Uh-huh. Y pues es un dato que toman en cuenta, ¿no? Como yo siempre insisto en que uno de los principales riesgos para los viajes humanos tripulados, y no tanto para la Luna, Marte está peor, es precisamente los niveles de radiación. Y hay técnicas para protegerse de ello, pero pues eso no quiere decir que sea fácil y que no sea un obstáculo, ¿no?
Es efectivamente un problema no resuelto. Los viajes a la Luna fueron literalmente de una semana, ida y vuelta, pero con la misión Artemis o el proyecto Artemis de regresar a la Luna, pues estas misiones van a durar más de una semana. Entonces el riesgo de adquirir cáncer por radiación extra del Sol y de los rayos cósmicos, pues es mayor. Entonces estaba viendo números, creo que es de 5 a 10 veces más intensa que si estuvieras en órbita terrestre, y se necesitarían estructuras. Si las van a hacer en la misma Luna, los bloques deben de tener 80 centímetros de diámetro. Hagan de cuenta como un pequeño bloque así de esos de los castillos medievales, algo así. No estoy seguro qué tan gruesas eran las paredes en los castillos medievales, pero más o menos.
Pues imagínate, sí, sería algo parecido. Había de 30 centímetros a varios metros, ¿no?
Bueno, las paredes normalitas. Entonces, si van a tener que hacer alguna estructura en la Luna para protegerse, pues van a... Lo más sencillo sería utilizar material localizado en la Luna. Pero no pueden usar mucho, porque si la hacen paredes gruesas de varios metros, hay la radiación propia que sale de la misma pared de la roca lunar. Entonces, pues sí, hay que tomarlo en cuenta.
Exactamente. Y esto es algo que, en mi opinión, para los viajes a la Luna y para los viajes a Marte, ya es momento de que se empiece a dejar el ámbito teórico y hablar más de la ingeniería de esto, ¿no? Porque hay muchas maneras de mitigarlo y de manejarlo, pero nadie ha construido nada, ¿no? Todo se ha publicado mucho, pero nadie ha construido nada en términos de hardware, ¿no?
Sí, por eso decía que es problema sin resolver y muy grave para volar.
Pues lo grave aquí no es resolverlo, sino que ya urge, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, otra noticia interesante también de la NASA, bueno, no de la NASA, de Patrick Antolin de la Universidad de Northumbria, otra vez en Nature Astronomy publicó que unas observaciones de un espectrógrafo, como se llama IRIS en inglés, es espectrógrafo que toma imágenes de la región de interfase del Sol. La región de interfase es la región entre la superficie y la corona del Sol, básicamente. Y lo que observaron fueron que en el 2014, en abril 3, hubo un evento de una de esas fulguraciones o una de esas eyecciones de masa coronal, y observaron un arco que de materia que subía y bajaba del Sol, y entonces tomaron imágenes de ese arco. Y lo que encontraron fue muy interesante, fueron unas fulguraciones o abrillantamientos muy extraños que iban a 90 grados de las líneas del campo magnético, que ellos interpretaron como una reconexión magnética que libera grandes cantidades de energía y brilla. Y ese brillo fue el que detectaron, pero no lo detectaron como explosiones individuales, lo detectaron como rayos, en el sentido que había una reacción en cadena. Hay que recordar, el Sol es un plasma muy caliente, pero que la superficie tiene unos 6.000 grados, 5.800 grados, y por alguna extraña razón la corona del Sol tiene millones de grados de temperatura. ¿Y cómo pasas de una región fría a una región caliente? Pues no se entiende muy bien cómo la corona es tan caliente, siendo que está en contacto con una región pues aparentemente fría del Sol, que es la corona y la cromósfera y la fotósfera de la superficie. Entonces, ¿qué mecanismo transfiere energía del Sol hacia la corona y permanece en la corona calentando el gas tenue que está ahí? Ese ha sido uno de los grandes misterios del Sol por mucho tiempo. Y una de las propuestas es que había unas pequeñas explosiones en la superficie del Sol que son causadas por mecanismos de reconexión magnética. El campo magnético del Sol cerca de la superficie es arrastrado por el material. Es muy curioso, en la superficie del Sol es donde tienes lo más interesante, en el sentido de que si vas más hacia adentro, el material es muy, muy, muy denso y el movimiento de material arrastra las líneas del campo magnético y las enreda. Eso es lo que causa la actividad solar, las manchas solares, el ciclo de 11 años. Pero más arriba, en la corona, la densidad de materia es muy baja y entonces el campo magnético es el que domina y es el que mueve la poca materia que hay. Entonces la materia se va por las líneas del campo magnético. Entonces aquí hay una sección de interfase, que la llaman, donde la materia domina y después el campo magnético domina. Y es bien difícil tratar de estudiar estas regiones donde es muy fácil saber, bueno, si la materia domina, las ecuaciones son las del gas. Si el campo magnético domina, las ecuaciones son las del magnetohidrodinámica. ¿Sí me explico? Pero donde están más o menos iguales, ahí es donde tenemos siempre problemas en esas zonas de transición.
Sí, sí te explicas. El detalle es que los humanos normales no sabemos qué es la magnetohidrodinámica.
No, ni los extraños. Es un modelo. Básicamente lo que dice es que el campo magnético es el que zarandea la materia.
Sí, y eso es lo que hace que, lo que logra calentar la corona, ¿no? A fin de cuentas, o por lo menos toda la evidencia está empezando a apuntar en esa dirección, ¿no?
Lo que ellos vieron fueron estos pequeños jets, que es evidencia de nanofulguraciones, que es uno de los modelos que calientan la corona del Sol por reconexión magnética. O sea, se rompen las líneas del campo magnético y a la hora que se reconectan otra vez, no se reconectan igual. Es como una liga que la estás torciendo tanto que de repente se truena. Toda esa energía se libera. Bueno, el campo magnético lo pueden considerar de esa manera, como una liga donde se está almacenando mucha energía y cuando la rompes para reconectarla, se libera mucha cantidad de energía, que es calor, que pues eventualmente calienta. Entonces aquí fue coordinar observaciones de este instrumento IRIS con el Solar Dynamic Observatory y el GINODE, que es un satélite también de la Agencia Espacial Japonesa, la Agencia Espacial Europea y la NASA. Entonces, lo que ahora faltaría ver es, bueno, la frecuencia de estas nanofulguraciones, ¿es la suficiente para dar la energía que se necesita para calentar la corona o no? Eso va a requerir de observaciones futuras con la sonda espacial Parker, el Solar Orbiter y otros telescopios solares para el futuro. Pero bueno, otra de esas pistas que indica que a lo mejor esta es la respuesta a un misterio de mucho tiempo.
Pues sí. Dos noticias rápido, Pedro. La primera sobre una que la prensa no especializada creo que ha hecho mucho escándalo, diciendo que se ha detectado indicios de un posible bosón oscuro.
Acá no lo vi.
Sin entrar en detalles, esto podría ser un candidato... es de lo más obvio para la materia oscura. Nada más que ya entrando un poquito en los detalles, hay artículos contradictorios. Una investigación de Cyril Solaro y su grupo, en contraparte de otra investigación de Ian Counts y su grupo, ambas publicadas en Physical Review Letters, en el caso de Counts, encuentra evidencia a favor de la posible existencia de esta partícula, y en el caso de Cyril Solaro, encuentra evidencia en contra. Un grupo usó iones de calcio y el otro utilizó iones de iterbio. Los detalles técnicos salen sobrando porque pues es realmente nada más las por encimita esto, y hasta que no haya más evidencia firme, creo que la prensa no especializada está exagerando la importancia de esta noticia, ¿no?
Okay, yo como no soy físico, no me voy a meter.
Pues es que para explicar esto tendríamos que hacer un programa completo, ¿no? Y creo que no vale la pena porque son investigaciones preliminares. Una investigación que me parece más interesante es la posible detección de un candidato de planeta en una galaxia que no es la nuestra.
Ajá.
De plano, bueno, Julia Bernstein y R. Di Stefano y sus colegas, pues básicamente observaron, detectaron un posible planeta orbitando una fuente de rayos X. Si no fuera por los rayos X, les hubiera costado mucho trabajo el tener manera de detectar esta posible señal. Piensan que puede ser un planeta, y pues creo que fue un descubrimiento más o menos accidental. No estaban buscando un planeta, estaban viendo qué pasaba con estos rayos X, ¿no?
La galaxia es M51, es una galaxia muy conocida, la galaxia del torbellino, o Whirlpool.
Del remolino.
Remolino, sí, perdón. Está a 23 millones de años luz de distancia. Y yo diría que básicamente lo que encontraron es el primer tránsito. Bueno, el planeta lo detectaron por el método de tránsitos, pero no por el tránsito del frente del disco de la estrella, sino por enfrente de la fuente de rayos X.
Sí.
Entonces es como una estrella binaria en ese sentido. El planeta pasa enfrente de la fuente de rayos X, que es muy pequeña, porque debe ser, para que produzca rayos X, debe ser una estrella de neutrones o un hoyo negro o una enana blanca, una estrella colapsada de algún tipo. No, no me acuerdo qué tipo era este, pero sí está muy interesante el hecho de que lo detectaron por el método de tránsitos, pero no de luz visible, sino en rayos X. Yo creo que es la primera detección de un tránsito en rayos X.
Y además en otra galaxia.
Y en otra galaxia, que es así lo más interesante. ¿Nada más detectaron uno solo o varios? Es lo que estoy tratando de ver aquí. O sea, el planeta lo vieron que era más o menos, tenía que ser del tamaño de Saturno, entonces es un planeta gigante gaseoso. ¿Cómo sobrevivió el colapso de una de las estrellas? ¿Quién sabe?
Sí, es interesante. El artículo está interesante. Yo creo que este es uno de los que te recomendaría leer si tienes tiempo, sobre todo porque hemos trabajado tú y yo en cuestiones de tránsitos en esta galaxia, hay que aclarar, pero las técnicas te van a parecer muy familiares, y pues es interesante. La diferencia es que lo hicieron en rayos X, y fue precisamente la presencia de la fuente de rayos X que permitió que esa detección o posible detección se llevara a cabo. En otro tipo de luz no hubiera sido posible, ¿no?
Sí, está en el Archive, ya salió, y va a salir en el Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.
Así es que es otra de las revistas que con frecuencia publican lo que aquí reportamos, ¿no?
Sí, efectivamente, es si ves la gráfica de rayos X, parece un tránsito de planeta extrasolar, nada más que con rayos X en lugar de luz visible.
Así es, inmediatamente nave 1 la reconoce.
Sí, es lo que estaba viendo ahorita que me estabas hablando, dije déjame voy aquí al ArcSive y aquí estaba viendo la imagen. Y sí, el análisis es exactamente el mismo análisis. Sí, lo voy a leer, ya me convenciste.
Sabía que te iba a gustar. Y esperamos que le guste, bueno, por lo menos la noticia, no tienen que leer el artículo si no quieren a nuestro público, ¿no?
Efectivamente. Ok, pues son todas las noticias entonces de esta semana. Dejamos algunas para la siguiente semana. ¿Alguna muy escandalosa?
Pues yo no tengo ninguna muy escandalosa, pero ya se nos acabó el tiempo.
Ok, muchas gracias a todos por escucharnos aquí en Obsesión por el Cielo y hasta la próxima semana.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.